The night looks good, but the shots look better. If he could choose, I think he would stay forever. But his phone keeps vibrating, another message from his girl. So he says, I'm on my way.
Letra pequeña.
But that was yesterday.
8 y 11, 7 y 11 en Canarias. Los lunes es territorio de Víctor Sánchez del Amo, la Liga del Amo, a propósito de todo lo que ha sucedido en este fin de semana y en esta jornada en la que los premios individuales van a acaparar buena parte del foco, sin olvidarnos evidentemente del partido que cierra jornada hoy en el Sadar Osasuna-Elche, pero la victoria ayer del Real Madrid ante el Sevilla, el triunfo incontestable del Atlético en Cádiz y sobre todo el polémico partido de la Cerámica ante el Villarreal y el Fútbol Club Barcelona, el llamado efecto Xavi. Hola Víctor, ¿cómo estás, mister? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, saludos a todos.
La pregunta que se hace todo el mundo, ¿tanto ha mejorado el Barça a las órdenes de Xavi?
Bueno, yo creo que la situación del Barcelona obedece principalmente a dos aspectos. El primero, sin duda, es el aspecto anímico. Creo que la llegada de Xavi ha permitido traer una paz al Barcelona que es muy, muy necesaria, ¿no?, para que haya un rendimiento deportivo más alto. Creo que ha terminado con esa guerra abierta que había entre el único punto nexo de unión que le quedaba a la anterior directiva con el equipo actual, que era el cuerpo técnico, y esa guerra, pues no les daba reparo en hacerla pública, ¿no? Eso traía muchísima división y esta división generaba mucha desconfianza que llega al vestuario, sin ninguna duda, ¿no? Creo que se había traído esa paz, todo el mundo ahora está alineado a todo el mundo en cuanto a lo que es el Fútbol Club Barcelona, sus aficionados, directiva, jugadores en una misma línea, con un mensaje mucho más positivo, y eso genera un ambiente de trabajo mucho más óptimo y va directamente a la confianza de los jugadores, y lo vemos, ¿no? Todas las declaraciones de los jugadores van en esa línea, se ve todo de una manera mucho más positiva. Luego, el aspecto táctico también, desde mi punto de vista, ha traído mejoras. Creo que el Barça ahora tiene una idea, tiene un plan de partido mucho más claro. También estamos escuchando a los jugadores hacer hincapié en esto, ¿no? Yo lo que estoy viendo es que el Barça, a nivel defensivo, pues está haciendo unas presiones altas, que es una seña de identidad de esa filosofía de juego del Barcelona, mucho, mucho más organizada, y evidentemente esto le está llevando a ser más eficaz, está haciendo esa famosa presión tras pérdida que le permite tener más continuidad y atacar más en el campo rival. Lo vimos sobre todo en el primer partido contra el Español y también en el partido contra el Benfica. Es verdad que en el partido de la Cerámica le costó más, se ve una diferencia entre el rendimiento de Barcelona en casa y el rendimiento fuera en este aspecto. Y a nivel defensivo, en el resto de situaciones, cuando el equipo tiene que defender un poquito más atrás, aún le cuesta. Es verdad que yo le veo más organizado, pero le cuesta, y principalmente porque este Barcelona sufre más porque tiene menos capacidad para someter a los rivales con la posesión. Por ejemplo, este último partido contra el Villarreal, pues las dos últimas visitas del Barça a la Cerámica consiguió dominar en posesión al rival, y eso le da mucha más capacidad, ¿no? Creo que ese discurso también de la filosofía del Barça, defender con el balón, pues todavía le está costando. El Villarreal le disputó la posesión, acabó repartida al 50%, y esto obliga al Barcelona a tener que exponerse más a situaciones sin balón, y sufre, porque sufre y recibe muchas más ocasiones, y esto lo estamos viendo en todos los partidos, ¿no? Yo creo que por ahí el Barcelona tiene mucho margen de mejora. Vemos que la idea con balones es claramente buscar eso, jugar desde atrás. También le vemos alternativas para jugar el largo. Creo que el equipo se le empiezan a ver señas de esa filosofía Barça, vuelvo a repetir, también en ataque, siendo un equipo más vertical. Se le estaba achacando mucho a Koeman que el equipo era muy horizontal, sin llegada, ¿no? Y estamos viendo ahora pues como esa experiencia y ese juego que Xavi desarrolló en el Barcelona, esas llegadas de segunda línea de los interiores, estamos viéndola muchísimo, cómo corre De Jong a la espalda de Depay, cómo corre Nico, cómo se buscan esos balones verticales que al equipo le das otras alternativas, y sobre todo pues que está intentando jugar con extremos que lleguen a la línea de fondo, y ahí pues usar a chavales como Adde le está dando al Barcelona también otras opciones por fuera, ¿no? Era un equipo que acababa muy en embudo, que acababa siendo muy horizontal porque no llegaba a tener esa profundidad por las bandas, y esto yo creo que sí que lo ha mejorado, y al Barcelona también le está dando pues más capacidad de llegada en el aspecto ofensivo.
Cuando las cosas van un poquito mejor, te sonríen todos los detalles, por ejemplo, las decisiones arbitrales. De eso también se está hablando y mucho, ¿no? No sé si tiene más peso del que creemos o menos el hecho de que haya habido tanta polémica, que en este caso sí le ha favorecido, ¿no? Parece justo pensar que así ha sido tanto ante el Español como ante el Villarreal.
A ver, son solo dos partidos y yo soy de los que piensa que a la larga, pues las situaciones en las que los errores arbitrales te ayudan, se compensan con las que te perjudican, ¿no? Yo, cuando hablo que te ayudan, me refiero a que te favorecen. No pienso que haya una intención de ayudar. Es verdad que se llevan ya unas cuantas jornadas. El hecho de que el Barcelona no haya recibido ningún penalti en contra, pues también llama la atención estadísticamente, ¿no? Porque solo por número de veces que se dan situaciones de área en los partidos, pues que le hayan pitado a todos los equipos, al Barcelona no, eso es una cuestión, bueno, extraña o rara, ¿no? Pero puede darse, evidentemente. Esto es lo que tiene. Ahora, estos dos partidos ha habido situaciones muy polémicas y, bueno, están en boca de todos, ¿no? Creo que tanto el partido del Español como, para mí, sobre todo el del Villarreal, pues ha dejado unas jugadas de área dentro del Barcelona que han dado para mucho debate. Para mí la acción del partido contra el Español es bastante más dudosa. Yo entiendo que en esa jugada se pueda pitar penalti, porque un jugador, cuando se tira al suelo, el hecho de tocar el balón no le exime de que pueda cometer falta, porque si va con mucha fuerza y arrolla a un rival, eso está claro en el reglamento, que se puede sancionar con falta, y esa es la interpretación que yo creo que hizo el colegiado, ¿no? Otra cosa es que puede interpretar también esa misma jugada, que llega al balón, toca el balón y que luego el contacto no es suficiente para derribar. Yo ahí creo que el árbitro tiene muchos argumentos. Lo que tengo muchísimas dudas es en el partido último, ¿no?, contra el Villarreal, con esas dos jugadas, desde mi punto de vista, tan claras, la primera mano de Piqué y luego el agarrón de Eric, ¿no? Creo que son dos situaciones muy claras de penalti y que al árbitro se le pueden escapar, pero creo que el VAR ha venido precisamente para eso, ¿no? Para evitar que errores graves afecten a los partidos, ¿no? Y a mí me extraña que no entrara el VAR ahí a ayudar, porque, no sé, yo creo que es unánime que son dos situaciones muy claras de falta dentro del área.
¿Fue penalti el de Alaba a Ocampos?
Pues para mí no, y por la misma explicación, si quieres la podemos comparar, sí, sí, con la jugada de Eric. Yo creo que Eric, el árbitro puede interpretar que los dos jugadores se están agarrando, pero también ellos tienen una capacidad para interpretar, y para eso están las imágenes y las repeticiones, para ver la intensidad, la fuerza y quién agarra y está impidiendo la acción del rival. Yo creo que es muy claro que Eric, con su agarrón, está impidiendo la acción del rival, ¿no? En cambio, creo que la acción de Álava, aunque sí que hay contacto, pero no impide la acción del rival. Creo que Ocampo se tira, y esto también están trabajando mucho los árbitros, pues para evitar caer en esas situaciones. El fútbol es un deporte de contacto, se permite el contacto en las áreas, y desde luego que creo que la acción de Álava no es un contacto que derribe a Ocampos. Creo que Ocampos puede seguir su jugada, pero él, al notar el contacto, decide tirarse, y creo que el gesto de la caída le delata, porque hace un gesto muy extraño con las piernas, lanzándolas hacia atrás, ¿no? No es un gesto en el que te derriben y caigas por ser derribado por el rival, sino que es más el propio impulso.
La verdad que un partido muy entretenido, del que se está digamos, centrando única y exclusivamente el análisis precisamente en esa jugada que pudo cambiar el devenir del partido, pero donde se demostró una vez más una historia súper repetida en el Bernabéu. Llega un rival, le pega un meneo bueno al Real Madrid, no lo aniquila, le perdona, le concede que si un palo, que si Courtois, que si esto, que si lo otro, y al final acabas palmando 2-1.
Bueno, yo no creo, yo no, la, el análisis que yo hago del partido del Madrid, no vi un meneo, y fíjate que sabes que estuve...
¿No te pareció mejor el Sevilla que el Madrid en la primera parte?
Pero me pareció el Sevilla mejor que el Real Madrid durante fases del partido, y también me pareció mejor el Madrid que el Sevilla durante fases. Eso, en mi opinión, dista mucho de ser un meneo, y te digo que me he visto el partido muy tranquilo, porque no pude verlo en directo, que estuve en la Copa Davis, como bien sabes, animando a España. Y cuando llegué a casa me lo vi con tranquilidad dos veces para analizarlo bien, ¿no? Y ya te digo que creo que fue un partido muy disputado entre dos equipos, que están demostrando estar en un buen momento de forma, y creo que fue un partido con muchas alternativas. El Sevilla fue capaz de someter al Real Madrid con posesiones muy buenas circulaciones de balón, metiendo al Madrid atrás y generándole ocasiones de gol, sobre todo en esos primeros 25-30 minutos. Pero creo que el Real Madrid también fue capaz de meter al Sevilla atrás, que es un equipo que se defiende muy bien, pero le vi con capacidad para buscar recursos alternativos para solucionar esas situaciones que le estaban costando tanto contra equipos que defienden en bloque bajo y no le conceden espacios a la espalda. Por ejemplo, a las llegadas de los centrales, me parece muy interesante esta situación para el Real Madrid, con tanto Militao como Álava proyectándose en situaciones ofensivas, tanto de conducciones como para buscar tiros desde lejos que generan otras opciones de gol para el equipo, y está empezando a tener rendimiento. Yo creo que no es casualidad ver que Álava, Militao se están sumando al ataque, están generando ocasiones de gol y están generando ocasiones de gol que están suponiendo también puntos importantes para el Real Madrid. Y creo que el partido no fue para nada, en mi opinión, yo no lo resumo como un meneo. Creo que fue un partidazo, que los dos equipos jugaron de poder a poder y que hubo alternativas para ambos. Y al final, el que tuvo más calidad en la definición es el que se lo llevó.
Eso seguro. Del Atleti, ¿qué podemos decir? Una misma idea, un mismo once, rivales diferentes, contextos diferentes, es verdad, pero un partido atascadísimo ante el Milán, y ayer, sin embargo, pues eso, lo que decía Van Nistelrooy, ¿no? Abrió el bote del ketchup y de repente te salió el chorretón de goles.
Sí, a ver, para empezar, yo creo que el Atleti en Champions no está teniendo la recompensa a todo lo que está haciendo. Es verdad que el último partido quizá haya sido el más flojo, pero creo que ha tenido actuaciones que le han hecho merecedor de tener más puntos. Pero en cualquier caso, para mí me gustaría hablar de la importancia que tiene Hermoso en este equipo, ¿no? Se habla mucho desde el principio, claro, el Atleti ha empezado a tener resultados un poquito más irregulares desde el inicio de la temporada, y eso, pues como todos los grandes, lleva a generarse mucho debate, ¿no? Y a cuestionarse muchas cosas. Pero creo que Hermoso es un jugador importantísimo para Simeone porque dentro del mismo once le permite al equipo manejarse con dos dibujos tácticos diferentes, ese 5-3-2 o pasar a un 4-4-2, como le estamos viendo en numerosas situaciones, como le vimos ayer mismo, ¿no? Creo que Mario Hermoso te puede jugar perfectamente de central izquierdo como de lateral izquierdo, y eso le permite al Atleti tener esas dos situaciones para tener esas variantes tanto en defensa como en ataque. ¿Y por qué es importante? Pues porque le permite al Atleti jugar con un montón de jugadores de muchísima calidad y ofensivos, porque tiene una plantilla de muchísimo nivel. Creo que esto, si lo vemos de esta manera, el Atleti solo juega con tres defensas, que son esos tres centrales, Hermoso, Xavi, Jiménez, en el partido de ayer. El resto son todos jugadores de una clara vocación ofensiva, de muy buen pie y de mucha llegada. Le permite, por ejemplo, utilizar a Llorente, con donde esas sobrepoblación que tiene de centrocampistas y de calidad, pues al final te quedas sin espacio, aunque juegues con tres por dentro. Pues fíjate, tienes a Coque, tienes a Depol, tienes a Joao Félix, que te puede jugar también ahí por dentro, y lo sumas ya al bloque de jugadores ofensivos. Entonces ha podido encajar a Llorente, que es un jugador que tiene una capacidad física descomunal, y en esa opción de carrilero le está dando al Atlético de Madrid muchas cosas, aunque no sea su posición, por así decirlo, ideal, ¿no? En la que haya jugado toda su vida, pero es un jugador que tiene mucha capacidad táctica, muy inteligente, y un despliegue físico que le permite eso. Y luego también a Carrasco, ¿no? Carrasco es un jugador muy especialista de banda, con muchísimo desequilibrio, y le pasa lo mismo, ¿no? Con esa cantidad de opciones que hay en ataque, Suárez, Griezmann, Correa, la llegada también de Cuña, hay muchísimas opciones. Entonces yo creo que Simeone ha tomado esa decisión de jugar con tres centrales porque le permite acumular muchos más jugadores de talento, de calidad y ofensivos, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que se lleva tiempo para coger los mecanismos y los cambios de sistema, y yo creo que eso Simeone lo sabe. Yo veo el equipo también en una clara evolución hacia adelante, ¿no? Y además que creo que el aspecto físico también ha jugado un factor determinante. Vemos que ahora el equipo empieza a tener actuaciones individuales mucho mejores, y esto nos lleva a ver que los jugadores también están en un mejor punto de forma. Esto sin duda supone mejora de rendimiento individual y que va también a lo colectivo. Y repito, lo de Mario Hermoso me parece muy importante porque le permite al Atleti en un mismo partido, sin tener que recibir ninguna instrucción táctica, manejarse en diferentes dibujos y dar también una libertad a los jugadores que genera mucho peligro a los rivales. Y creo que el Atleti va en clara ascendencia.
Cerramos con tu once, con los jugadores más destacados del fin de semana. ¿Quiénes te han gustado, por ejemplo, en la portería?
Bueno, en la portería podríamos poner también a Piqué, ¿verdad? Con la parada que hizo en Villarreal. Pero bueno, le vamos a felicitar por traer la Copa Davis, la final de la Copa Davis a España, y a todos los que somos amantes del tenis, pues que nos permita disfrutar, y felicitarles por la organización. Pero bueno, me gustaría destacar a Dituro. Hizo un paradón, sobre todo en los momentos finales. Los porteros también tienen muchísima importancia por aparecer en los momentos importantes, y le permitió al Celta una victoria también muy importante con una gran parada en los últimos minutos. También a Diego López, que sigue en una línea buenísima. Le hemos destacado ya varias jornadas, y el veterano portero del Español sigue a un nivel muy alto. Y sin duda Courtois. Courtois, creo que exactamente lo mismo, por el mismo motivo que Dituro, en los momentos en los que le necesita el Real Madrid está apareciendo, y siempre es en momentos importantes, dándole puntos al equipo.
En línea defensiva, ¿quién te ha sorprendido?
Bueno, me gustaría destacar Araujo. Creo que también está haciendo ha sido una aparición importantísima, y dando un nivel defensivo a nivel individual en el Barcelona que le está sumando mucho, y también con un carácter que se transmite al campo, ¿no? Creo que es un jugador que tiene unas condiciones de liderazgo también importantes. Me recuerda mucho a la irrupción de Piqué, con esa capacidad para tirar de los jugadores, contagiar a la afición y en momentos importantes tirar del carro, y creo que es destacable. Y luego la pareja Militao Álava, un poquito por lo que te comentaba antes. Creo que a nivel defensivo cada vez están más compenetrados y cada vez están aportando mucha más solidez al Real Madrid en las situaciones de defensa, dominando mucho el juego aéreo, teniendo también muy buena capacidad de marcaje y reduciendo espacios, y sobre todo aportando soluciones en ataque, ¿no? Con muchas ayudas en la circulación de balón cuando el equipo organiza el juego desde atrás, y también con incorporaciones en campo rival, con conducciones, con llegadas para buscar tiros desde fuera del área, o incluso, como vemos a Álava, pisando área, ¿no? Me parece muy importante y destacable la pareja.
¿Mediocampistas?
Pues aquí dos del Atleti que creo que hicieron un partidazo y que están cogiendo cada vez más nivel, y es muy importante para el equipo el Cholo, Lemar y Carrasco, ¿no? Uno por dentro y otro por fuera, jugando los dos a un altísimo nivel y generando muchísimo peligro para que lo aprovechen los grandísimos delanteros del Atleti. Y luego Toni Kroos, que también lo estamos viendo en las últimas semanas, tanto en Champions como en Liga, teniendo un rendimiento muy regular, participando muchísimo más en el juego de construcción del Real Madrid, y además exponiendo y buscando líneas de pase mucho más verticales y generadoras de situaciones muy, muy beneficiosas para los receptores de la última línea, ¿no? Sobre todo para Benzema, para Vinicius, o también la conexión con Marco Asensio, que también le estamos viendo en un buen nivel en estos últimos partidos, que está gozando de la titularidad. Entonces, destacable también Kroos.
Uh-huh. Y cerramos con los delanteros.
Pues Juanmi, por ese hat-trick que le dio la victoria al Real Betis Balompié. Griezmann, exactamente lo mismo, ¿no? Si cogemos uno por uno a todos los jugadores del Atleti, los vemos en esa línea, cada vez mejor físicamente, cada vez con más confianza, y bueno, pues eso le lleva a dar cada vez más rendimiento. Y sin duda Vinicius, ¿no? Vinicius creo que parece que está teniendo una proyección que no le vemos techo, por la juventud, por las condiciones del jugador, una capacidad de desequilibrio absoluta. Le está uniendo esa capacidad para tener pausa y ponerle mucha más precisión a sus finalizaciones, algo que se le ha achacado en los últimos años, pero que desde el inicio de esta temporada parece que ha querido dejar atrás, y está demostrando un nivel estratosférico, y sin duda para mí, pues podríamos decir ahora mismo que estamos ante el mejor jugador de la Liga, sin duda el más desequilibrante.
El análisis, el gusto y la opinión de Víctor Sánchez del Amo, como cada semana aquí en la sintonía de Radio Marca. Gracias, mister, hasta la próxima.
Muchas gracias, un abrazo para todos.
La Liga del Amo, 8 y 29, 7 y 29 en Canarias, tribu calentita, tribu preparada. Enseguida, aquí a vuelta de pausa. The night looks good, but the shots look better. If he could choose, I think he would stay forever.